La vida, la música y las estrellas. En camino al sol. Camino al sol.
El bienestar emocional es el arte de sentir, aceptar y transformar. Deborah Day.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros y dar entonces los buenos días, la bienvenida a Isabela Paz, pedagoga, terapeuta, especialista en la práctica psicomotriz a Couturier. Y bueno, es la directora, la cabeza de Felices Jugando. Isabela Paz, ¿cómo estás? ¿Controlas o te relacionas?
Qué preguntita. Hola, Isabela.
Buenos días, yo sabía que este tema les iba a gustar porque yo lo sé, aquí todo el mundo se identifica un poquito. Y fíjense qué pasa, que el control es casi una necesidad humana. De hecho, en mi vida espiritual, pues yo leo mucho al padre, yo les he contado Thomas Keating de la oración contemplativa y habla de tres programas básicos de la felicidad. Por supuesto, programas falsos, ¿verdad?, de la felicidad. Y uno de ellos está la necesidad de poder y control. El otro es la necesidad de afecto y estima. Y la otra es la necesidad de sentir seguridad y supervivencia. Y yo estaba preparando el tema, porque como siempre me identifico muchísimo con el tema, pues yo decía, wow, pero si el control es una necesidad. O sea, gracias a que hemos controlado, ¿verdad?, hemos podido pues sobrevivir, o sea, de hecho es casi como un programa del cerebro, controlar todas las variables para que las cosas se den como nosotros queremos, ¿no? Pero el control de cara a todas las relaciones, por eso puse control, yo había puesto controlas o te vinculas, pero es lo mismo, yo estaba buscando qué es relacionarse, y relacionarse pues es, entre todas las miles de definiciones que encontré en el Google, viene la de conexión. Y cuando tú estás controlando, tú no estás conectando. Quiero decir que primero nosotros aprendimos a controlar, aparte de que hay este tema de la supervivencia, hay un tema de modelamiento. Ustedes saben que todo, absolutamente todo, lo aprendemos en los primeros años de vida, ¿no? Tanto de nuestro padre, madre, tía, quien nos haya criado, como adultos importantes, como puede ser un profesor. Pero el modelado, básicamente, nosotros, nuestra configuración del inconsciente es a través de ver a otros y de escuchar a otros. Entonces, si hemos tenido unos padres o madres controladores, ya por default tenemos que saber que cuando nos convertimos en padre o madre, o cuando vayamos a una vida en pareja o hasta de empresa, de colegas, vamos a querer controlar. ¿Cómo podemos identificar nuestro control? Porque muchas veces, y yo les voy a ser honesta como siempre soy, yo misma cada día voy avanzando y viendo más de las actitudes que yo quiero cambiar, y yo no dimensiono, a veces yo tengo un rasgo, ¿verdad?, que yo quiero cambiar, y por ejemplo, lo identifiqué hace 2 años, pero hace poco, oyendo una charla, wow, me di cuenta de la dimensión de ese rasgo de carácter que no me ayuda a mí. Pero fíjense cómo puede pasar un tiempo largo hasta que yo me dé cuenta de qué tengo que cambiar. Entonces yo creo que tenemos que tener pues como esta mente abierta de poder escuchar, de poder recibir, aunque todavía yo no lo pueda ver con profundidad, todo lo que eso me afecta, ¿no? Pero cuando yo estoy controlando, yo sobre todo me estoy tratando de imponer a otro, en una relación, ¿no? Me estoy imponiendo sobre otro. ¿Y qué quiere decir si yo me impongo sobre otro? Hay muchas cosas implícitas. Cuando yo quiero imponer mi opinión, mi razón, mi voluntad, pues yo no estoy viviendo una relación en igualdad. De por sí estoy ya viviendo una relación de poder, que son las peores relaciones, ¿no? Las de conflicto mayor. Y detrás de esto también hay la parte implícita de que yo tengo la razón y tú no. Uh-huh. Entonces, eso es fuerte. Cuando yo me relaciono desde el control, la gente me va a sacar los pies tarde o temprano. Puede que encuentre una oveja sumisa por ahí, pero hasta la oveja sumisa quizá me va a traer cosas agresiva pasiva, porque la gente le huye al control. O sea, sí. El controlador termina más solo que un honguito en un bosque, ¿no? Entonces, detrás de esto, yo también tengo que entender que cuando yo quiero controlar, yo estoy violentando el libre albedrío del otro. Todos tenemos libre albedrío, todos tenemos derecho a opinar diferente, a ser diferentes, a actuar diferente. Entonces, cuando yo estoy imponiéndome, cuando yo estoy queriendo controlar aquí, por aquí, ve para allá, yo no estoy respetando el ser del otro, la individualidad del otro. El otro es uno separado de mí, con su propia experiencia, sus propias circunstancias. Y entonces, ya de por sí, yo no me estoy relacionando porque yo no estoy conectando. Yo lo que quiero es que el otro haga lo que yo quiero que haga en el momento que yo quiero que haga. Entonces, por otro lado, también en una relación donde yo controlo, anulo al otro, entonces, en consecuencia. Lo anulo, no existe. Y algo súper importante de las relaciones sanas es el control no permite la flexibilidad. El control está muy ligado a la psicorrigidez mental, señores.
Es que es así y punto. Esa es la mentalidad del controlador, es así y punto.
Claro, y entonces hay un sufrimiento tremendo cuando tú te manejas desde la psicorrigidez, porque ustedes saben que la vida es constante cambio. Pero, y si yo las cosas no fluyo, miren, ahora, por ejemplo, Loandri me dijo, no, mira, que hubo un imprevisto, tú vas a ir más tarde, y yo estaba en mi cabeza psicorrígida, bueno, espérate, ¿cómo organizo? Yo tengo esto, y al final dije, bueno, mira, me voy a hacer otra cosa, eso es fluir, me voy a hacer otra cosa,
es un ejercicio
avanzo en
para
algo,
ti.
En vez de hacerlo ahora, lo hago más tarde, o sea, claro. no lo hago ahora en vez de más tarde.
Pero, Isabela, me surge la duda, tú has mencionado como algunas características de una persona controladora, y me parece que se sufre mucho. ¿Cómo y por qué, para qué se construye
lo
uno?
Lo que más sufre es un controlador,
¿Cómo se construye uno eso de ser controlador si hay tanto sufrimiento?
Bueno, para eso estamos en estos programas como Camino al Sol, para despertar. Este es un programa de despertar.
¿De dónde sale eso?
Lo primero es escuchar esta información, ¿no? Y yo siempre les digo, yo no vengo en calidad de gurú ni de experta, yo vengo en calidad humana, donde yo vivo aportando lo que yo voy aprendiendo. Entonces, bueno, yo te dije, hace 2 años yo no me había dado cuenta de la dimensión de un, por ejemplo, a mí, cuando, y qué risa, porque el otro día me tocó dar una charla de gestión emocional y les cuento que los 15 días antes de la charla, o sea, me quemé en toda la gestión emocional, parecía que me lo ponían ahí a dedo, ¿sabes? A ver, ¿cómo? Pero, por ejemplo, el enojo, yo tengo un tema que yo vengo dimensionando cómo yo mal expreso el enojo. ¿Por qué? Porque, ay, porque yo tengo una vocecita muy suave y yo te lo puedo decir así. Entonces, a mí me ha costado porque yo vengo de haber sido explosiva. Ah, pues ya yo no soy explosiva. Hace un rato que no soy explosiva de las formas que yo vi ser explosiva en mi casa. ¿Entiendes? Pero, oye, tú puedes arremeter con otro en una tranquilidad y en un tono y con unas palabras de lo más chula.
Y de manera mordaz.
Entonces te lo digo porque sí me hace sufrir esto, porque lo que yo más, o sea, y todas las personas nos hace felices estar en las relaciones, sentir la conexión con otro ser humano, vivir una intimidad emocional, todo eso nos suma, nos da plenitud, está demostradísimo ya que la felicidad es la relación con los demás. Entonces esto impacta en mi relación. Entonces, volviendo a la pregunta de Sobeida, pues tener la paciencia de entender que si hoy miro algo, quizá no seas como yo y no te tome 2 años, o quizá es un proceso de que tú vas viendo, espérate, esto se me manifiesta aquí, ah, pero aquí también, ah, pero aquí, pero mira, ya no hago esto, pero ay, mira cómo hago lo otro, ¿me entiendes? Es un continuo proceso, por eso digo, de apertura y, por favor, de no juicio, porque esto yo lo aprendí. Esta forma de controlar yo lo aprendí. Entonces, lo primero es decir, oye, mis padres se equivocaron, pero por eso, hasta que no me llegue la luz, pues no sé cómo te vas a dar cuenta, pero me llega la luz con contenido de este tipo, con programas de este tipo, ¿me entiendes? Con conferencias. Entonces, bueno, ¿cómo se ve el control? Porque en la familia, cuando yo voy, ¿qué pasa cuando yo soy una mamá controladora o un papá, ¿no? Yo no voy a permitir a mis hijos ni pensar. Fíjense qué nefasto es. Bueno, podemos pensar en los regímenes autoritarios, ¿no? Políticos, y lo trasladamos a la familia, que es un sistema, y vemos exactamente lo mismo. No hay libertad de pensar, no hay libertad de expresar, no hay libertad ni siquiera de percibir, porque el papá o mamá controladora va moldeando a su manera. No se permite la creatividad, porque la creatividad es espontaneidad, es soñar. Y los padres controladores muchas veces, la mayoría, bloquea esta capacidad de sueño. La comunicación es unidireccional. Entonces es súper mal porque los niños cuando son adultos o adolescentes o cuando son mayores, pues generan un tipo de inseguridad, de falta de confianza, de pobre autoestima. Ay, terrible, porque yo lo he visto esto, hay culpa, hay ansiedad, ya la identidad está fragilizada. Yo no sé quién soy porque no se me permitió ni elegir, ni querer, ni desear, porque el padre o madre controlador pues de una vez desea, o sea, de una vez tiene el plan de vida desarrollado hasta los 30, ¿entiendes? Entonces, fíjense, no hay también una característica, es que hay una falta de empatía tremenda, porque si yo estoy controlando, yo no estoy conectando con la emocionalidad del otro, con el deseo del otro, con la necesidad del otro, o sea, es bien fuerte, y exijo en la relación desde el control, digamos, es una relación de exigencia, de que estoy esperando que tú hagas lo que quieras, tengo altas expectativas sobre ti. Entonces, ustedes se imaginan todo lo que esto puede generar en la vida adulta. Les vuelvo a decir, depresión, ansiedad, sentimiento de culpa, baja autoestima, identidad debilitada, no sé quién soy. Entonces, cuando yo me relaciono desde el control en la crianza, porque yo he recibido siempre, he tenido una mamá, un papá controlador, entonces yo perpetúo ese control, entonces yo dejo todas estas secuelas graves en la vida de mis hijos. No te voy a dejar aquí hundido en la miseria y decirte, bueno, ya metí la pata. Sí, yo también metí la pata. Si me estás escuchando, yo también metí la pata. Lo bueno es que la pata siempre se puede sacar. Sí, aunque tengamos 30 años, o sea, aunque nuestros hijos tengan 30 años, yo lo experimento, siempre les digo y siempre los animo a que mientras más yo me trabajo, si yo tengo que ir a terapia, para yo ver todo esto, si tengo que leerme 500 libros, escuchar 30 grabaciones, no sé, lo que sea, escuchar amigos, porque también el otro es un buen espejo. Entonces, nada, yo con toda mi humildad reconozco que me equivoqué, reconozco que mis padres se equivocaron, que esa no es la forma, y conecto con otras formas de cómo voy a relacionarme, ¿no? Y entonces empiezo desde temprano, por ejemplo, algo típico de los padres controladores, les dije, no dejan elegir a sus hijos, no dejan el deseo de sus hijos. Entonces, pues es empezar a cambiar mi forma de hablar, mi forma. Yo tengo mis hijos de 20 y 22 años y viven conmigo, gracias a Dios, y todavía, yo siempre digo, hago este cuento, yo quería que se fueran al extranjero porque estudiaron en una escuela extranjera y yo decía, que se vayan, no se quiso ir ninguno, uno se fue y volvió, y yo, ¿what? Pero ¿sabes qué? Yo doy tanta gracia a Dios porque gracias a eso, ellos están viendo una versión mejorada de mí con la edad que tengo hoy. Y ellos están viviendo otra experiencia. Yo estoy pasando de tener una relación de poder y ellos me enseñan porque también me ponen límites, pero yo permito esos límites. Yo a veces, el otro día yo les digo que mi hija, bien gracioso, me dijo, a las 12 del día, se me acabó ya la paciencia contigo. He estado de 9 a 12 y yo me sentí hecha polvo. Ay, Dios mío, soy de lo peor. Una vez se activan mis heridas de la infancia y digo yo, wow, o sea, siento, manejo rechazo de todo. Pero es verdad que, pero esa saturación de mi hija de 3 horas de estar conmigo, o sea, ella me dijo, me generas ansiedad y una serie de cosas
que está ligada sería a mi control. La posición de una mamá con sus hijos, no a lo inverso. Lo tuyo, Isabela, es interesante.
Pero Sobeida, ¿quién me va a ayudar a ser mejor persona si no es un espejo tan honesto como es mi hija que me dice unas cosas? Sí. Pero ahí está mi manejo emocional, por eso yo le decía de la charla, qué risa. Yo llegué a esa charla así casi como el ahogado que llega a la orilla, así, lo logré. Porque yo dije, ok, yo me di mi autoterapia, ok, se activaron mis heridas de la infancia, ¿no? Y con eso quiero cerrar porque quiero dejarles esto, ¿no? Sobre todo, se activan mis heridas de la infancia, que mi hija me dice que yo le disparo ansiedad, esto, lo otro. Pero eso es, yo lo puedo tomar como, ok, me quedo hundida en la miseria, o digo, espérate, esto es tremenda invitación para yo seguir mirando qué aspectos. Es verdad, mi hija es una jovencita, tiene que aprender a tal vez a decirlo, pero bueno, tiene 20 años, yo no voy a esperar eso de ella. Ahora, ¿qué me toca a mí coger y dejar, no tomármelo personal y decir, ok, quizá me pasé tres pueblos, como dicen los españoles. Quizá estuve muy ansiosa en dirigirla. Aquí ella, porque ella estaba manejando, no hay peor cosa que te dispare el control, que tu hijo empiece a manejar. Y nos íbamos a Boca Chica y en la carretera yo me puse grave. Y aquí, cuidado, y yo le iba pasando la ansiedad, para que vean un ejemplo tan simple. O sea, no estamos hablando de nada, es totalmente cotidiano. Entonces yo dije, ok, yo tengo que confiar. Y para un controlador, señores, el antídoto es confiar, pero dime tú, ¿cómo logro confiar? Soltar y confiar, que lo que sea va a pasar. Y ponerme, en mi caso, soy creyente, yo me pongo en manos de Dios y confío mi vida en Dios, mi vida en el carro con ella. Pero es verdad que yo la anulo cuando hago eso. Entonces, yo me lo tomé así, yo hice mi... Cuando tú estás así en ataque personal, que te sientes atacada personalmente, tú retrocedes y haces una evaluación objetiva.
Ay,
¿qué
caramba.
Parte? Ella tiene razón.
Sí, sí.
¿Qué parte es una invitación a mejorar? Claro. Y nada. Y yo también soy un proceso en construcción, así que listo, no pasa nada.
Y es observarnos precisamente desde ahí. Y qué buena pregunta, Isabela, que nos haces hoy de ¿controlas o te relacionas? Gracias por invitarnos a reflexionar desde nuestra acción. Desde claro. nuestro día a día, desde nuestra verdad.
Y una forma tan orgánica. Que ella lo hace a sí mismo, desde sí. su propia realidad.
Tan honesta, Isabela, muchísimas gracias.
Isabela, gracias. Las cosas de la vida, esa es la canción también, lo que acaba de decir Isabela. Carlos Vives, con él seguimos.
Ay, qué bueno esto de...
Sí, a mí me gusta Isabela porque ella, como dije, o sea, lo hace desde su honestidad, desde sus experiencias, me encanta. Eso de que la hija le remueva. Eso es, las cosas de la vida.